sexo, nutrición, psicología, orientación legal, atractivos turísticos y mucho más.
El Expreso de las 10
con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta canción se llama Vitamina D, en voz de Caloncho, para darles la bienvenida. Porque regularmente escuchamos en los comerciales que tal o cual producto contiene vitaminas y minerales. Pero, ¿qué tanto sabemos acerca de ello? ¿De dónde las obtiene nuestro cuerpo? ¿Qué pasa cuando nos falta alguna de ellas? ¿Es recomendable tomar por tu cuenta, sin el acompañamiento de un profesional de la salud, vitaminas y minerales? Entérate de todo lo que debes saber. Te deseamos lo mejor para esta semana. Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Alex Ojeda en la investigación testimonial, Paloma Speitia y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro, te mandamos un fuerte abrazo.
Además de proteínas, grasas y carbohidratos, nuestro organismo también necesita sustancias que consumimos en cantidades mucho más pequeñas y que, aún así, son indispensables para vivir: las vitaminas y los minerales. Se conocen alrededor de 30 micronutrientes esenciales, 13 vitaminas y 16 minerales. Entre ellos encontramos vitaminas como la A, C, D, E y K, además de las vitaminas del grupo B y minerales como el hierro, el yodo, el zinc y el calcio. Las vitaminas y minerales participan prácticamente en todo lo que ocurre dentro de nuestro organismo. Intervienen en el crecimiento, el desarrollo, el funcionamiento del sistema nervioso, la producción de energía, la formación de la sangre, la salud de los huesos y el funcionamiento adecuado del sistema inmunitario. Y aunque los necesitamos en pequeñas cantidades, una deficiencia puede tener consecuencias importantes. La Organización Mundial de la Salud advierte que las deficiencias de micronutrientes son muy frecuentes a nivel mundial, por lo que hoy, en el Expreso de las 10, nos acompaña nuestra nutrióloga de cabecera, la maestra Janet Bueno, para brindarnos recomendaciones para obtener la alimentación y las vitaminas y minerales que necesitamos. ¡Arrancamos!
Nuestra invitada, Janet Bueno, es maestra en nutrición clínica, educadora en diabetes, en nutrición renal y bariátrica. Es nutrióloga certificada con más de 25 años de experiencia. Janet, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Alonso, como siempre, por la invitación. Y pues, feliz día a todas las mamás que, como yo, hoy regresamos a nuestras rutinas después de estos meses de vacaciones.
Un periodo sumamente extenso, además.
Así es que bienvenido para nuestros niños, que descansen, pero ya hacía falta otra vez que regresaran a sus rutinas ellos y nosotras.
Fíjate que la primera vez que escuché hablar de minerales ya en la vida cotidiana, tenía un amigo que me decía que en ocasiones le faltaba el potasio y entonces se ponía sumamente débil y con gran malestar en el cuerpo. Y entonces me pongo a pensar cómo la ausencia de alguno de estos nutrientes puede tener efectos muy importantes en nuestra salud.
Así es, de hecho se consideran justamente parte de los elementos indispensables para la vida. Los consideramos como micronutrientes. En lugar de macro, los macros son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que son los que nos aportan las famosas kilocalorías. Y los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, no nos aportan calorías, pero son necesarios para que los macronutrientes funcionen adecuadamente. Entonces, sin estos tampoco sería factible la vida. Y se consideran nutrimentos porque nosotros no los producimos. Hay algunas excepciones como la vitamina K, que sí se llega a producir en ciertas cantidades importantes en el intestino grueso. Sin embargo, todos los vitaminas y los minerales los requerimos consumir. Entonces, por eso es tan importante que la dieta sea saludable, sea adecuada, balanceada, etcétera, para que podamos obtener los macronutrimentos, que ya conocemos mucho sobre ellos, pero también estos micronutrimentos.
Por eso es sorprendente cómo la especie humana ha desarrollado estas capacidades a nivel neuronal, del desarrollo cerebral, la coordinación motora, de motricidad fina incluso, gracias a que tiene un consumo de diversos ingredientes, lo cual no ocurre con otros de nuestros acompañantes en el mundo, que solo tienen determinado tipo de alimentos.
Así es, inclusive, hablando de esto del tema del regreso a clases, me dio mucha risa porque me salió una imagen que decía, ¿cómo me encantaría tener una dieta así como un cereal para la familia? Y entonces desayuno, como dicen, como a los perros, ¿no? Que les das croquetas, 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 y se acabó. Y era la imagen como de una bolsa tipo de croquetas y decía nutrición para todas las etapas de la vida, ¿no? Y venían las fotos de niños, adultos, etcétera. Híjole, si fuera eso posible, es decir, que con un solo alimento, ni siquiera chatarra, ¿no? Un alimento saludable, pudiéramos obtener todo lo que nos requerimos para la vida humana, pues bueno, no habría tantas enfermedades, ¿no? Y sería a lo mejor hasta más sencillo, pero también más aburrido. Imagínate siempre comer, no sé, un claro. maravilloso taco de frijol, que es súper saludable y nutritivo, pero imagínate desayunar, comer y cenar taco
todos
de frijol
los días.
toda la vida, ¿no? Qué aburrido. En cambio, que puedas meter huevo, que puedas meter alimentos de origen, no sé, desde pollo, pero también panela, pero tofu, frutas, verduras. O sea, hay una gran variedad de alimentos en nuestra cultura, en nuestro México lindo y querido, que hay tanta variedad.
Somos privilegiados en ese sentido.
Y también justamente el poderle dar variedad a la dieta nos permite obtener todos estos nutrimientos. Cuando decimos que comas frutas y verduras o que comamos una dieta variada, que sea adecuada a la estación, ¿no? Ahorita es temporada de mandarinas o es temporada de guayabas o es temporada de granada, consúmela, porque al final la naturaleza es muy sabia y nos aporta variedad de nutrimientos, justamente estos, vitaminas y minerales, en función a lo que más requerimos por esta etapa o estación en la que estamos del año. Entonces, por eso vienen las recomendaciones estas que suenan como muy típicas de come frutas y verduras, tiene su porqué, no solamente es para que pues no comamos alimentos chatarra, sino porque realmente aportamos todo esto chiquito que requerimos para la vida.
Claro, y es una gran oportunidad también para disfrutar de la vida a través de los sabores, los aromas, las texturas.
¿Qué sabes acerca de las vitaminas?
Pues que son importantes para el cuerpo, para tener un buen sistema inmune y evitar enfermedades.
Que son importantes y que se pueden considerar un suplemento para la dieta normal de una persona.
Sí ayudan bastante porque además de una actividad física o el día al día, te ayudan a tener mejor condición, tanto mental y física.
¿Cuáles conoces?
Vitamina D, complejo B y vitamina C.
Por ejemplo, una que estoy tomando actualmente para las defensas es la vitamina C.
Vitamina D, complejo B.
¿Has tomado alguna vez vitaminas en suplementos?
Sí. Bueno, como suplemento el omega 3, también pues la vitamina C.
¿Qué te llevó a hacerlo?
El gimnasio, sobre todo, la recomendación de los nutriólogos.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a las vitaminas?
Pues lo que me interesa saber sobre todo es qué me pudiera ayudar a la recuperación, que es algo en lo que estoy batallando últimamente. Sí, que me pudiera ayudar como a aliviar los músculos.
Como decías, Janet, regularmente escuchamos fórmulas en la vida cotidiana como come frutas y verduras, pero también en los comerciales dicen que tal o cual producto tiene vitaminas y minerales. Ayúdanos a entender, por favor, ¿qué son las vitaminas, por ejemplo?
Mira, las vitaminas son, les llamamos también como cofactores, vienen a ayudar a de diferentes formas y en diferentes momentos a la formación de energía. Por ejemplo, las vitaminas del complejo B, B1, B3, B6, B12, que todos hemos escuchado mucho, nos ayudan mayormente a la producción de energía de los mismos carbohidratos. Es decir, tú te comes el maíz o comes palomitas o comes papa que contiene carbohidratos, pero para que el carbohidrato realmente nos libere energía en la célula, que es donde se libera la energía, en un pedacito de la célula que se llama mitocondria, requerimos en muchas de estas etapas o momentos factores que vienen en el complejo B. La vitamina C, por ejemplo, nos ayuda para el sistema inmunológico, para las vitaminas algunas del complejo B, como el ácido fólico, por ejemplo, nos ayuda para la reproducción del ADN y en la producción rápida de células, por ejemplo, células rojas, células blancas. Entonces, es importante que tengamos el consumo de estos alimentos que nos proveen estas vitaminas para que se lleve a cabo la función fundamental para el cual comemos carbohidratos, lípidos y proteínas, porque sin estas vitaminas y minerales no llegamos a tener esta energía o esta producción de sustancias.
Por ejemplo, la persona entrevistada por Alex te preguntaba, ¿cómo puedo utilizar las vitaminas para recuperarme después de la práctica deportiva o de ir al gimnasio?
Fíjate, aquí quiero empezar mencionando algo bien importante. Una dieta saludable, balanceada, adecuada para tu etapa de vida, para tu entrenamiento, para tu padecimiento, si tienes alguna enfermedad, debe de cubrir un requerimiento de vitaminas y minerales, al igual que de carbohidratos, lípidos y proteínas. Es decir, si tú comes bien, no necesitarías estarte tomando pastillas o suplementos. Entonces, si tienes un desgaste en particular o un requerimiento en particular, habría que evaluar cada caso. Por ejemplo, yo hago ejercicio, tengo una vida saludable, trabajo, estudio y hago ejercicio. Pero después de hacer ejercicio, estoy derrotado, me siento tumbado, no puedo continuar. Pues bueno, habrá que evaluar si el ejercicio está siendo demasiado extenuante o si tu dieta y tu descanso está siendo adecuados. Si tú descansas bien y comes bien, pues con la comida deberás estar cubriendo este desgaste mayor que estás teniendo por tu entrenamiento. Y de manera ya individual, hay alimentos que se han demostrado que tienen un impacto positivo para la recuperación de la masa muscular, más bien la recuperación del músculo que está cansado por hacer ejercicios de fuerza para ganar masa muscular. Por ejemplo, la sandía. Se sabe que el consumo de sandía posterior al entrenamiento te ayuda a reducir el dolor muscular. Entonces, no es necesario en muchas ocasiones, pues que luego del ejercicio te tomes alguna vitamina, ¿no? O algún mineral. Si hay estudios que saben, si hay protocolos, por así decirlo, o recomendaciones específicas, no sé, estás haciendo ejercicio de fuerza para aumentar masa muscular, pues sí, a lo mejor, si tu dieta no cubre el requerimiento de proteínas, algún suplemento, que no es necesariamente vitaminas, sino más bien de proteínas, que te lo puedas consumir después del ejercicio. Ahora, si yo después del ejercicio me da hambre, pues yo, Janet, en lugar de un licuado de proteína, pues yo me comería una cecina así doradita con limoncito y sal, por ejemplo, ¿no? Que es un alimento natural. O unos cuadritos de panela con jitomate, aceite de oliva y vinagre balsámico. O sea, yo preferiría algo más de que venga de la comida. Entonces, por eso es que recomendar una vitamina en particular para una persona es muy delicado, porque si pudiera beneficiarse, pero en muchas ocasiones estamos tomando algo que nada más compramos, más costoso, y deberíamos obtenerlo a través de los alimentos.
Claro, y ahora en la época de los infomerciales, las recomendaciones de internet, en fin, es muy fácil dejarse llevar por ello. Hay personas que toman vitaminas por si acaso, o porque lo encuentran en alguna recomendación de boca en boca. Al volver del corte, vamos a platicar justamente acerca de los riesgos que pueden existir cuando tomamos vitaminas y en el acompañamiento de un profesional de la salud. Y también conocer qué son los minerales y cuál es el papel que juegan en nuestro cuerpo.
Que el alimento sea tu mejor medicina y tu mejor medicina sea tu alimento. Hipócrates.
El Expreso de las 10.
Ya sabemos que las vitaminas y los minerales son indispensables para nuestro organismo. La Organización Mundial de la Salud recomienda promover una alimentación que incluya diferentes alimentos ricos en nutrientes. Frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos, semillas y alimentos magros de origen animal. Y es que cada alimento puede aportar diferentes micronutrientes. Una alimentación saludable no consiste en buscar un alimento milagroso que contenga todo lo que necesitamos. Se trata de combinar diferentes alimentos para obtener una mayor variedad de nutrientes. Te invitamos a seguir escuchando las recomendaciones siempre claras de la nutrióloga Janet Bueno.
El día de hoy estamos conociendo qué son las vitaminas y minerales, eso que escuchamos tan frecuentemente y que a veces desconocemos la mayoría de las personas. Nos acompaña la maestra de nutrición, Janet Bueno, y se ha comunicado Pavel y te pregunta, Janet, ¿las gomitas de vitaminas y omegas para niños son efectivas o necesarias?
Ok. Efectivas pueden serlo, necesarias no en todos los casos. Entonces, habría que evaluar cada caso. En la mayoría, cuando me llegan a consulta, por ejemplo, o me preguntan, oye, es que yo me siento cansada, es que en todo el día no rindo, o me siento después de, o quiero hacer ejercicio, pero no hay pila que me alcance, no hay forma. ¿Qué vitaminas me recomiendas? Generalmente no se requieren cuando ya tienes un estilo de vida saludable. O sea, estás durmiendo las horas que debes de dormir con calidad en tu sueño, un sueño profundo, reparador. Cuando inicias el día con un desayuno adecuado, completo, suficiente, comida completa, suficiente, de calidad, cena adecuada, si es necesario colaciones. Generalmente lo primero que me dice un paciente en una segunda consulta es, me siento mucho mejor. No sé si he bajado o no de peso, que en su mayoría buscan bajar de peso, pero me siento más ligero, no me siento cansado, en la mañana rindo, después de comer no me da sueño, son las 9 y llego a mi casa y tengo pila para escuchar a mis hijos, a mi esposa o viceversa. O sea, de alguna manera, comiendo bien y durmiendo bien, tomando agua, no requerimos vitaminas y minerales extras, es decir, en suplemento, solamente cubriéndolo con una dieta adecuada. En algunos casos sí es importante suplementar. Yo estoy muy a favor de la suplementación, pero bien elegida para cada paciente. No al por mayor dar este multivitamínico o magnesio para todos. Habría que ver cada caso. Y hablando de cada caso, sí hay marcas que en particular me brindan más confianza, ¿no? O que recomiendo más. Pero, pues principalmente antes de recomendarte, no sé, a ti, Alonso. Mira, tómate esta, una cápsula de esta o estas gomitas o este omega. Primero tendríamos que evaluar cómo estás comiendo, tu estilo de vida, tu etapa de vida. También no es lo mismo darle un multivitamínico a un niño adolescente que a una persona en otra etapa. Por ponerte un ejemplo, ¿no? El complejo B o las vitaminas B, que se dan mucho para tener un poco más de energía, se han asociado también con la aparición de acné. Entonces luego a veces automedicamos a nuestros hijos. Entonces yo veo a mi adolescente dormido toda la tarde, le voy a dar un multivitamínico y le brota el acné. Y entonces el pobre niño está con ahora el estrés de traer el acné y a lo mejor pudo haber sido multivitamínico y tal vez multivitamínico innecesario, porque aparte un adolescente va a querer dormir durante el día. Es normal en un adolescente si no está durmiendo bien también de noche, que luego el adolescente si trae el celular a la mano no tiene buena rutina. Pero un adolescente que tiene una buena rutina y una higiene de sueño adecuada y una buena alimentación, pues tendrá cansancio, sueñito en el día, pero nada que le interrumpa su deporte o sus actividades escolares.
Entonces, antes de tomar una de estas decisiones o dejarte llevar por la automedicación o las recomendaciones de boca en boca, podrías ajustar ciertos hábitos en tu estilo de vida.
¿Sabes qué son los minerales desde el punto de vista de la nutrición?
La verdad desconozco.
Ayudan a fortalecer los huesos
y el organismo, a tener un mejor funcionamiento.
¿Has tomado alguna vez vitaminas o minerales en suplementos?
Sí.
¿Qué te llevó a hacerlo?
Es por la condición en que se requiere aumentar de peso, en mi caso, para una mejor alimentación o más balanceada. Y es un literal, pues como se dice, ¿no? Un suplemento.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a las vitaminas y los minerales?
¿Qué vitaminas o minerales me recomienda tomar para practicar algún deporte?
Ahora hablaremos de los minerales, Janet. Escuchamos hablar de hierro, potasio. Ayúdanos a entender de qué se trata.
Bueno, los minerales son elementos químicos presentes en la naturaleza, ¿no? Entonces, en la tierra, en las frutas, en las verduras, en la carne, en el pollo, etcétera. Y que son esenciales porque también tienen funciones, algunos muy específicas, como por ejemplo el sodio y el potasio para la contracción muscular, o por ejemplo el magnesio para la relajación de esta contracción del músculo. El potasio, por ejemplo, también es esencial para la presión arterial. Entonces, bueno, son estos elementos químicos presentes en la naturaleza, pero que tienen en su mayoría efectos muy importantes para la vida humana y que los vamos a obtener principalmente a través de la alimentación. Igualmente, al igual que las vitaminas, no requerimos en la mayoría de los casos consumirlos a través de una cápsula o una gomita o un suplemento.
¿Algunos ejemplos que nos puedas compartir donde puedes obtener los minerales?
Por ejemplo, el sodio, que es tan importante para la contracción muscular, lo encontramos en pescado, en huevo, la sal, por supuesto, es la mejor fuente y la mayor fuente de sodio. Hoy en día tenemos una dieta más alta en sodio de lo que deberíamos de tenerla, porque el sodio es un conservador natural. Entonces tú a un alimento le pones sal o sodio y se va a conservar. Entonces, al consumir alimentos industrializados o empacados, están ricos en estos conservadores, que son a base de sodio la mayoría, y entonces nuestra dieta está mucho más por arriba en el consumo de sodio de lo que se recomendaría.
Porque algunos de estos productos procesados tienen conservadores, por ejemplo, y son en base a sales.
A sodio, exactamente. Entonces también el consumo de los tanto de vitaminas como de minerales debemos de hacerlo de una forma natural, orgánica, y no a través de suplementos o a través de alimentos muy, muy altos en, que en este caso un ejemplo muy claro es el sodio, porque también el exceso provoca enfermedades, es decir, no es que sean inofensivas, ¿no? Por ejemplo, la vitamina, me voy a regresar un poquito al tema de vitaminas, la vitamina A se considera una vitamina teratogénica en dosis tóxicas, es decir, altas concentraciones de vitamina A que normalmente se alcanzan con suplementación, no con la dieta, se puede asociar con malformación en los fetos. Una mujer embarazada no puede suplementar vitamina A nada más porque sí. Entonces, sí es bien importante saber que son esenciales para la vida, pero Consumidos de manera natural a través de frutas y verduras, es difícil tener una toxicidad, pero a través de suplementos o de cápsulas sí es posible tener toxicidad, sobre todo de las vitaminas liposolubles, porque las hidrosolubles, como son justamente hidrosolubles, si tomamos mucha vitamina C, mucha vitamina del complejo B, que son las hidrosolubles, cuando orinamos o cuando sudamos las vamos a estar tirando, entonces tiras el dinero que te estás gastando.
Tiras tu dinero.
Orinas caro, ¿no?
Orinas caro.
Pero las liposolubles sí pueden provocar toxicidad. De ellas, la más delicada es la vitamina A. Y en los minerales también, lo que requerimos consumir de minerales, en su mayoría lo cubrimos con una dieta saludable, con una dieta adecuada. Los minerales están en todos los alimentos de origen animal, por ejemplo, porque los minerales, no sé, pastan o comen de la tierra, y entonces ahí va el hierro, y ahí va el complejo B, que la vitamina B12, por ejemplo, viene de la tierra, y entonces muchos de estos vitaminas y minerales los obtenemos en el huevo, en el pollo, en el pescado, en las espinacas, en las almendras, en las frutas y verduras varias, etcétera.
Así que hay que integrar algunos de estos productos en la vida cotidiana y vas a obtener las vitaminas y minerales que necesitas de tus propios alimentos.
Son sentimientos que les sobrevienen sin motivo. Destellos de felicidad irracional. Seguramente se debe a la falta de vitaminas. Margaret Atwood.
¿Ya está lista la sopa?
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres.
Gracias a todos.
Te hacen falta vitaminas, dice Soda Estéreo. Esta mañana que estamos conversando con la maestra de nutrición, Janet Bueno, quien nos ayuda a entender cuál es el papel de las vitaminas y los minerales en nuestra salud y en nuestro cuerpo. Te mando un saludo, Georgina Landeros. Janet dice, qué gusto escuchar a la nutrióloga que comenta que las vitaminas se consiguen a través de una buena alimentación.
Muchas gracias, saludos también.
Nos dice Lore Barajas, ¿qué tipo de estudio de laboratorio puedo realizarme para saber qué vitaminas me hace falta consumir?
No es necesario hacernos un estudio en particular. Yo más bien los invitaría a hacerse un check-up general anual con su médico de cabecera, su ginecólogo, el pediatra o el médico que los está atendiendo, como para una prevención. La mayoría de las deficiencias de vitaminas no son tan comunes. Y cuando hacemos una evaluación o pedimos un laboratorial para algún paciente, pues vamos orientados a la historia clínica. Entonces, es un paciente que tiene ciertas patologías o ciertas enfermedades o malas absorciones, etcétera, pues puedo sospechar que tiene deficiencia de alguna vitamina y entonces es cuando la pido. Pero es innecesario pedir el nivel sérico, por ejemplo, de todas las vitaminas y minerales porque sería sumamente costoso. Muchas veces ni siquiera los laboratorios lo tienen porque no es tan común hacerlo. Entonces, mi invitación sería que con su médico general, si no tiene exámenes generales recientes, pues preguntarle qué se podría hacer, porque va a depender de cada caso. Te pongo un ejemplo. Yo tengo una enfermedad como inflamatoria intestinal, algo crónica. Entonces, en mi caso, es muy común que yo pudiera tener deficiencia de vitamina D, de algunas del complejo B, etcétera. Entonces, si yo quisiera medirlas, pues mejor me hago un estudio específico para medir ese nivel. Sin embargo, como es común, Y se ve un beneficio en la suplementación de ciertos de estas vitaminas. De manera dirigida me tomo ciertos suplementos sin necesidad de medirlo específicamente. Entonces esto lo hace normalmente el nutriólogo clínico, y el médico o el médico que los atiende los deriva con el nutriólogo clínico, porque no es necesario hacernos estudios al por mayor, innecesarios y costosos, porque a veces ni siquiera son deficiencias esperadas para la patología que tiene el paciente.
Nos dice Carlos, con respecto al aporte de vitaminas y minerales, ¿qué es mejor alimento, el maíz o el trigo, para acompañar las comidas, la tortilla o el pan?
Bueno, yo siempre voy a defender la tortilla. Yo digo que con la tortilla no se metan. Primero quiten la comida chatarra, las bebidas azucaradas, sí, y luego cierto. Ya quitan la tortilla si quieren, pero yo no la quitaría.
¿Es frecuente que ocurra esto?
Así es, sí es frecuente. Ahora, el pan o el trigo es muy rica en complejo B, por ejemplo. Casi todas las vitaminas del complejo B se encuentran en la cascarilla del pan o del trigo. Entonces, un pan blanco refinado, que es el que la mayoría comemos o crecimos comiendo, pues no va a ser tan rico en este complejo B. Un pan de grano entero que tiene su cascarita completa, toda su fibra, va a ser más rica en complejo B. Por eso es más importante, aparte de la fibra que nos aporta, que sea un pan de grano entero, más artesanal, no tan refinado. Y hablando también de esto, es innecesario comer panes o alimentos gluten free, porque también se puso de moda con el peligro y el miedo al gluten, que entonces la gente compra sin necesidad de hacerlo.
No aplica para todo el mundo.
Pan gluten free o pasta gluten. No, solamente quien tenga una alergia como tal o un problema diagnosticado con el gluten se justifica que lo dejen de consumir. ¿Por qué? Porque los panes y los alimentos gluten free van a ser bajos en complejo B, todos. Entonces, un paciente, por ejemplo, hablando de qué mido, un paciente que tengo con enfermedad celíaca, que son los que tienen que eliminar el gluten de la dieta, o un niño con autismo que se le recomendó quitar el gluten, que no es indicación para todos, pero en algunos casos se les quita el gluten, puedo sospechar de deficiencias del complejo B. Y entonces son pacientes en donde, si no hay signos y síntomas, a lo mejor eventualmente podemos suplementarlo, siempre en comunicación con sus médicos tratantes, o podríamos sospechar que entonces habría que suplementar por cierta temporada. Pacientes, por ejemplo, con epilepsia, el tratamiento para la epilepsia también puede generar deficiencia o pérdidas a través de la orina del complejo B. Entonces, generalmente a ellos se les suplementa un complejo B. Entonces, es donde ya sabemos qué tiene el paciente y pues por el estudio, por la experiencia, sabemos hacia dónde dirigirnos. O que sí suplementar, aunque no lo midamos.
Claro, como hemos comentado, la medicina es personalizada y en este sentido no es lo mismo de una persona a otra de acuerdo a su edad, actividad, condiciones.
Así es.
¿Qué preguntarías a la nutrióloga Janet Bueno en torno a las vitaminas y a los minerales?
¿Qué, para qué sirven los minerales y cuáles recomienda ella?
Proporciona saber cómo tomarlas adecuadamente, y creo he sabido que no todas se toman en ciertas temporadas, sino más bien saber en qué momento y las porciones adecuadas.
¿Qué responderías a estas inquietudes?
Fíjate, ahorita te mencionaba antes de entrar al aire que cuando hablamos de vitaminas y minerales y se hace la entrevista, ¿no?, afuera, y los que nos están escuchando están pensando en cápsulas o en gomitas o en pastillas, y no, eso tenemos que cambiarlo. Hablar de vitaminas y minerales como de proteína, por ejemplo, debemos de partir de la dieta. O sea, no requerimos pastillitas o suplementos, requerimos una dieta adecuada. Si mi dieta no puede ser suficiente, entonces sí, por indicación de un especialista, hago uso de estos apoyos. Un adulto mayor que no... Los adultos mayores tienden a desplazar el consumo de proteínas o de carnes principalmente por carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque ya no salivan igual, porque a veces la plaquita ya no les queda bien, porque han perdido masa muscular, entonces la plaquita se les afloja, porque ya no se la quieren poner, porque muchos de ellos traen molestias, porque salivan menos, porque no tienen apetito, no tienen sensación de hambre, pero el pan a todos se nos antoja, aunque no tengamos hambre. Entonces, un adulto mayor que ya no está comiendo suficiente se puede ver beneficiado de una proteína de buena calidad en polvo, en donde entonces a la avenita le pongo proteína en polvo y entonces lo estoy enriqueciendo con proteína y es un suplemento. O por ejemplo, un adulto mayor preguntaban, creo que por ahí hay una pregunta sobre el omega 3 para
Patricia,
un adulto mayor.
Exactamente.
Hay dos tipos, digamos, principales de omega 3. El DHA, que es más importante para el sistema nervioso, para la memoria, para el crecimiento, para el desarrollo de los niños, por ejemplo, o los adultos mayores. Y el omega 3, que es más alto en EPA. Todos los omega 3 van a traer de los dos. Pero hay uno, dependiendo de lo que yo quiero suplementar. Es un paciente con problemas cardiovasculares, le voy a dar un omega alto en EPA, que es el que se relaciona con reducir el riesgo cardiovascular, mejora los niveles de lípidos, de triglicéridos, etc. Pero en un adulto mayor, en un niño que está en crecimiento, el omega más importante es el DHA, porque es el que nutre al cerebro. Entonces, el suplementar omega por nomás, hay pacientes que me llegan con, mira Janet, me compré este omega en tal tienda, ¿no? Estas tiendas de membresías. Y entonces, trae 3, 6 y 9. No me sirve el omega 3, 6 y 9, solamente tendría que ser el omega 3, que es el importante, es el más importante, habrá casos excepcionales. Pero en la mayoría es el omega 3 el que me importa. Y de ese omega 3, a veces la dosis que quiero que se tomen es de un gramo y resulta que la capsulita trae 100 miligramos. Y entonces se tienen que tomar 10 cápsulas y estar repitiendo el sabor al pescado todo el día de manera innecesaria. Entonces, mi invitación es, después de este programa, no se suplementen. Primero coman sano, coman bien, hagan ejercicio, duerman bien. Y si aún así sigo con sueño, no tengo concentración, me da calambres, me siento cansado, me enfermo frecuentemente de vías respiratorias, vayan con su médico de confianza. Con todo gusto yo también los puedo asesorar, pero no se automediquen, porque es gastar un dinero que pueden invertir en el gimnasio, en unos buenos tenis, en una comida con la familia, en muchas otras cosas, en lugar de gastarlas en suplementos. No, no necesitas gastar dinero en eso, mejor hay que partir de buenos hábitos.
El omega lo puedes obtener de algunos alimentos.
Sí, por ejemplo, la chía y la linaza son las mejores fuentes de omega 3 que hay en la naturaleza. Chía y linaza. Ajá. Entonces, claro que también el salmón, el atún, las sardinas, que son pescados más fáciles de encontrar aquí en México y ricas y económicas. La sardina es muy rica en omega 3, pero chía y linaza. Entonces, chía y linaza y tiene que ser molida. La chía y linaza forma un gel cuando la remojas que también tiene efectos positivos a la salud. Pero si queremos omega 3, nosotros no digerimos la semillita.
Que es entonces, muy dura.
Es muy dura. Sí. Entonces tienes que tú triturarla antes de que te la comas.
Buen punto.
Entonces, no necesitas hidratarla si la moliste. Entonces mi consejo es la mueles muy bien y la guardas en el refrigerador para que no se oxiden, porque las omegas son grasas y entonces van a oxidar si están a temperatura ambiente. Entonces, mueles muy bien chía y linaza y se lo pones a un licuado, encima del yogurt, en una cremita de verduras, en el puré de papa, en la avena, en todo lo que tú quieras. Una, dos cucharaditas diarias, por ejemplo, y es una muy buena fuente de omega y barato.
Aquí tenemos esta recomendación de nuestra invitada Janet Bueno en el Expreso de las 10.
Déjate llevar por Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Escúchanos.
La medianoche se afeita el hombro izquierdo. Sobre el hombro derecho crece el pasto pestilente y rico en aglomeraciones de minúsculos carneros vaticinadores y de vitaminas pintadas de árboles de fresca sombrilla con caireles y rulos. César Moro.
Hoy está con nosotros la maestra de nutrición Janet Bueno y nos ayuda a entender qué son las vitaminas y minerales y también responde a tus inquietudes. Por ejemplo, Hugo nos dice, ¿cuál es la importancia de los horarios en los que se consumen los alimentos? Por ejemplo, es muy malo saltarse el desayuno y compensarlo con una comida más sustanciosa.
Él mismo dio la respuesta. Si lo va a compensar con una comida sustanciosa, pero adecuada o suficiente para él, no estaría mal. El problema es cuando nos saltamos el desayuno, arrancamos motores muy temprano, donde ya requerimos energía, pero por la adrenalina y la ocupación no nos hacemos caso a la sensación de hambre y entonces llego a la comida y arraso con todo, medio kilo de tortillas, medio kilo de carne, sin una dieta balanceada, sin frutas, sin verduras, con un refresco para compensar la energía porque ya vengo muriéndome de hambre.
Exacto.
Pero, por ejemplo, podríamos no desayunar, que es la base del ayuno intermitente, que ya hemos tenido
hecho programas
programa contigo de eso, en donde podrías no desayunar y tu primera comida del día hacerla mediodía, una, dos de la tarde, pero si es adecuada y cuidas las formas de una dieta saludable, se podría hacer. No es para todos, dependerá mucho de cada caso.
Algunas personas como Gerardo y Arturo te preguntan si una persona vive con hipertensión, ¿se recomienda algún tipo de vitaminas como las puedes obtener de algunos alimentos?
No, en la hipertensión se utiliza... Recuerden que la nutrición tiene también como sus áreas de especialización. Entonces, la nutrición clínica, que es a lo que yo me dedico, se encarga también de evaluar la dieta adecuada para cada patología, sí, que sería diferente a una dieta saludable general. Entonces, uh-huh, una persona con hipertensión, hay demasiados estudios muy robustos, que hablan de la importancia de una dieta tipo DASH. La dieta tipo DASH es alta en calcio, alta en magnesio, es una dieta baja en sodio, es decir, no solamente la dieta baja en sal, como se manejaba antes para la hipertensión arterial, sino que aparte reúne otras características como que tenga calcio, por ejemplo, se da lácteos o leche. Sin embargo, es muy individualizado, entonces habrá que ver cada caso. Entonces, si hay una dieta específica para la hipertensión arterial, pero lo que más beneficia para el control de la presión arterial es bajar de peso. Es lo más importante. En cuanto se pierde peso, se reducen los milímetros de mercurio de la presión arterial. Entonces, el beneficio más sensible, más chiquito y primero que encontramos con la pérdida de peso. Entonces, no, si se fijan, no dije ningún suplemento, porque primeramente es perder peso, una dieta saludable, la dieta específica para la hipertensión arterial, que es tipo DASH, y pues de ahí se va evaluando si ya suplementamos algo o no.
Se comunicó tu fan número uno, Juan Ricardo López, y te manda un abrazo también.
Un beso.
Y José Luis Reyes dice, me recetaron una vitamina de citrato de magnesio. Me la dieron para evitar calambres en mis piernas. Lo tomé durante 15 días y me daban más fuerte los calambres. Las dejé de tomar. Mi pregunta, ¿será la vitamina correcta? ¿Qué me recomiendas?
El citrato de magnesio es un mineral. Sin embargo, muchas veces las causas de los calambres pueden ser por cansancio muscular, ¿no? Hay un agotamiento muscular y hay una respuesta con un calambre. Entonces, habrá que evaluar si está haciendo ejercicio, si está descansando, etcétera. Y ya de manera individual ver si era el magnesio o es, por ejemplo, falta de potasio, pero con el tema del potasio es mejor aumentar el consumo de potasio a través de la dieta, sin necesidad de dar suplementos.
¿Cómo podría encontrarlo, por ejemplo, el potasio?
En el jitomate, la espinaca...
El plátano,
el aguacate es de los más alimentos más altos en potasio. Las leguminosas, frijoles, lentejas, habas, garbanzos, tienen mucha cantidad de potasio.
Y como dice Janet, hay una gran diversidad de alimentos en nuestro país que hay que aprovechar también para nuestra salud. Ramiro nos dice, me gustaría preguntarle a la invitada sobre la leche. En sí sabemos que es buena fuente de calcio, pero últimamente se ha puesto en duda que sea buena y hasta escucho comentarios en contra de su consumo.
El consumo de leche, bueno, no se puede negar que la leche es un alimento completo. De hecho, en nutrición no lo consideramos como una bebida, sino lo consideramos como un alimento, en este caso líquido, pero es un alimento porque contiene carbohidratos, lípidos y proteínas y muchísimas vitaminas y minerales. Y dentro de ellos es de las mejores fuentes de calcio. Pero también es cierto que los mamíferos requerimos leche como tal, como parte de nuestra dieta básica o como el mayor consumo del día hasta los 2 años. Después de los 2 años ya no somos lactantes. Entonces, ¿podríamos vivir sin lácteos? Sí, también. Ahora, ¿es bueno o no? Pues dependerá de algunos casos en particular cuando sí lo restringimos o cuando sí lo permitimos. En mi caso, por ejemplo, yo consumo lácteos o leche eventualmente. No es parte de mi dieta diaria, pero por ejemplo, yo a mis hijas sí les doy leche de vaca. Si no me la aceptan porque no tienen apetito, porque no tienen hambre o lo que sea, tampoco les obligo a que se la tomen porque tampoco es como que enaltezco el alimento, ¿no? Como antes pasaba, ¿no? Por lo menos tómate un vasito de leche y ya te vas a dormir. Bueno, si no lo quieren, prefiero que coman a lo mejor fruta o algo. Sin embargo, es un alimento completo. Entonces, estoy a favor y en contra en algunos, dependiendo mucho de cada caso.
Y bueno, el calcio lo pueden obtener de las tortillas que tanto defiendes, por ejemplo.
De las tortillas, de los alimentos en general, ¿no? El maíz, o sea, no nada más tiene que ser en la tortilla, o sea, podría ser de otras formas de comerte el maíz, pero también, por ejemplo, las almendras tienen una buena cantidad de calcio, el ajonjolí es súper rico, uh-huh, en calcio, el amaranto también es rico en calcio, hay inclusive alimentos fortificados con calcio o adicionados con más calcio, ¿no? Porque los yogures, por ejemplo.
Ya que lo mencionas, vemos frecuentemente en los comerciales que tal producto, los cereales, por ejemplo, están adicionados con vitaminas y minerales. ¿Esto es verdad?
Sí, de hecho hay normas en donde, por ejemplo, se les exige que los cereales, por ejemplo, las sopas de pasta estén adicionadas con vitaminas, por ejemplo, del complejo B, o hay algunos alimentos que en el proceso de elaboración del producto, del empacado, se pierden ciertas vitaminas y luego se les regresa. Entonces, ya hay normativas para eso y sí es cierto, o sea, es verdad que algunos están. Sin embargo, tampoco es que nos estén haciendo un gran favor, ¿no? A través de alimentos más naturales podríamos obtenerlos. Me refiero, por ejemplo, a este chocolate que te licúas en la mañana con leche y entonces te vas con un boom de vitaminas y minerales. No, o sea, sí contendrán algo, pero mejor darle un licuado de fresa natural sin ponerle este chocolate, ¿no? Entonces ahí no hay que dejarnos engañar, mejor una dieta saludable, balanceada. O un licuado con leche o leche de soya, bebida vegetal, la que tú quieras, pero con fruta, con avena, con amaranto, con chía, linaza, y le das un licuado más nutritivo que estos disque chocolates para diluirlos con la leche que dice que tiene Crazy Zinc y Fortihierro y no sé cuánta cosa. No, pues mejor algo más natural. Ahora, hay otros que son adicionados o que les han agregado algo que son importantes. Por ejemplo, la sal. La sal naturalmente no trae yodo, pero en México o en esta región que sabemos que es que antes había sido muy común el hipotiroidismo se estaba dando por un bajo consumo de yodo. Entonces, toda la sal de grano está yodada para que justamente en nuestra dieta habitual, en donde usamos sal en muchos alimentos en el día, tengamos un consumo de yodo ya esperado, ya estándar. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante que consumamos sal yodada, porque entonces no necesito tomarme un suplemento de yodo. En la sal del consumo diario voy a obtener el yodo necesario para formar la vitamina, perdón, las hormonas tiroideas esenciales para una buena función.
Janet, muchas gracias por venir al programa y brindar todas estas recomendaciones a las personas que nos escuchan. Quienes deseen encontrarte, ¿cómo pueden buscarte?
Muchas gracias. ¿Les puedo dar mi WhatsApp?
Por favor.
Es el 333-630-9197. Solamente recibo mensajitos y ahí en automático les mando mi agenda digital por si alguien desea agendar una cita.
Muchísimas gracias por su compañía. Pásenla muy bien.
Por la ciudad interior.
Gracias por acompañarnos.